Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Número uno de música en Estados Unidos, Miguel Ángel Paniagua, La Pani.
Muy buenas tardes, Paco y compañía. Hemos cambiado y el número uno ahora pertenece a Harry Styles, el cantante británico que anteriormente estuvo en One Direction, y el tema se llama As It Was, como era antes.
¿Cómo se llama el señor? ¿Harry qué?
Harry Styles.
Harry Styles.
De... Styles, como el Novi Styles, como sí. El centrocampista guarro.
Que adorna varias paredes de mi casa.
¿Sí?
Sí. Es ídolo de adolescentes y preadolescentes.
Bueno, Andrea también está brincando.
No, o sea, es que a mí sí, él en especial no me gusta, pero la canción esta me encanta. Me da como un buen rollo.
Bueno, ahora rompe.
Cine, ¿qué está número uno?
Jarrón, rompe.
El cine se ha puesto también de número uno, nueva, de Sonic 2, la película del erizo emblemático de la compañía Sega.
¿Erizo?
Ese erizo azul que todos conocemos.
Sonic, ¿no te suena, Paco?
Ah, sí. ¿Sigue existiendo? Es que eso jugaba yo hace 30 años,
sí.
Vale. ¿Te has inventado alguna esta semana o estás ya centrado en los playoffs?
No, estoy centrado en los playoffs. Si me quieres preguntar, estoy dispuesto a darte pronósticos. Pero bueno, es una noticia que casi interpela al doctor Pita, porque ayer o anteayer el New York Post publicó un trabajo que ha hecho la Universidad de Nueva York, el Departamento de Biología, en donde dicen que introdujeron un pez robot en una pecera y no solamente los peces de verdad lo aceptaron, sino que se ha convertido en el líder de la pecera. Si eso se traslada al mundo humano, estoy un poco acollonido.
Sí.
Bueno, no hurgues en la espalda de algunos políticos, a ver si es de metal todo eso que hay dentro, en alguno de los líderes mundiales, por si acaso. Dime solo una cosa de los playoffs, que hoy empieza el primero con Dallas sin Doncic. ¿Se sabe para cuándo? ¿Si estará para el segundo partido o ni...?
El 1 seguro que no, y el 2 probablemente tampoco. Con lo cual, a pesar de que empieza con ventaja de campo, eso favorece claramente a Utah, porque con que saque un partido, la cancha de Utah es muy, muy complicada.
Vale, pues ya está, eliminado. Gracias, Pani, hasta luego.
Un abrazo a todos.
A Valencia.
Hola, soy Gallá, jugador del Valencia, y te invito a que sigas nuestros partidos en Tiempo de Juego, con Paco, Pepe y Lama, y sobre todo con el gran Guas.
Hola, soy el Moncayola, jugador de Osasuna. Escucha nuestros partidos en Tiempo de Juego de la cadena COPE, con un líder como Paco, una leyenda llamada Pepe y un bicho como Lama. ¡Y au pa Osasuna!
Los dos juegan hoy, por supuesto, sí, Gallá y Moncayola. El partido está a punto de comenzar. Si lo va a ver por la tele, en opciones de audio, en A3, pone COPE y le llega a ver la imagen y la narración. ¿A quién está aplaudiendo ahora mismo Mestalla? Que lleva majarillas el Piojo.
A Claudio Javier el Piojo López, que ha sido invitado hoy al palco de autoridades de Mestalla. También ha sido invitado para la final de la Cartuja allí en 1999. Lo recordará bien Cañete. El Piojo marcó 2 goles de los 3 que hizo el Valencia contra el Atlético de Madrid.
Sí, me acuerdo yo, esa final estuvimos allí. Pues mira, juega con el Piojo. David Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿A ti te han invitado a la Cartuja?
A mí, bueno, yo voy porque de trabajo.
Ah, vale, pero no que te haya invitado el club. No te ha llegado esa invitación.
No.
Vale. Santi Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A ti te han invitado?
Sí, ya lo conté el otro día que me han invitado, sí. Pero no puedo ir.
Que Albelda también, la verdad.
No puedo.
No, Paco, en lo de Cañete, que no era a los ganadores de Liga, era a los ganadores de Copa.
De aquella Copa.
Ya. Vale. Oye, ¿qué cookie viste hoy, Osasuna?
Como ya estamos muy mayores, han dicho, mira, me vamos a invitar a todos que van a ir pocos.
Bueno, pero algunos no vais. Que digo que viste de Rosita, Osasuna, ¿no?
Rosa chillón. Muy
está
chulo.
Fernando Echeverría, Grupo Risa. Hola, Fernando.
Hola, muy bien. Todos de Osasuna, sí, ya se puede. Buenas tardes a todos.
A todos de Osasuna, los comentaristas, dicen.
Claro. Oye, Cañizares, ¿han invitado a Koeman? ¿Tú sabes?
Pues no, porque Koeman ganó una Copa del Rey en 2008. Y lo hizo en el Calderón. Si la final hubiera sido en el Calderón, pero es que hasta el Calderón lo arrasó.
Joder, tiene la culpa también el Calderón.
Bueno, eso pasa por preguntar.
El único partido que en teoría es tranquilo. Van 9 y 10. Bueno, sí, uno se puede acercar ahí a la séptima plaza y tal. Pero vamos, la verdadera motivación de Osasuna es quedar lo más alto que pueda. Y del Valencia, preparar la final que empieza en una semana. Así que repasamos marcadores y nos quedamos con el partido. Primera división, Liga Santander, jornada 32. Después de esa quedarán 6. Victorias locales, Elche 3, Mallorca 0, Alavés 1, Rayo 0. Mestalla, Rafa.
En Mestalla arrancó el partido, llevamos ya 1 minuto 40 segundos de la primera parte, sin goles, sin ocasiones, Valencia 0, Osasuna 0.
A las 9 tenemos el Getafe-Villarreal. Liga Smartbank, jornada 36, lo mismo, cuando termine esta jornada quedarán 6 para el final. El Málaga se acerca a la tranquilidad ganándole 0-3 al Leganés. Duelo directo por el ascenso, Valladolid-Almería, Mon.
Estamos ya alcanzando el minuto 15. El Real Valladolid sigue esperando que se pronuncie el VAR sobre un posible penalti sobre Gonzalo Plata, pero todo igual. 15 de la primera, Valladolid 0, Almería 0.
8 y media tenemos derbi Sporting Real Oviedo. En Italia está ya en marcha el partido de la Juve, que es el único gordo que juega hoy.
No estamos en los prolegómenos del partido todavía. Están los dos equipos preparados para empezar. En la Juve, Morata forma junto a Vlahovic y junto a Dybala, el tridente de ensueño como siempre en el equipo italiano. Mientras busco dónde está el partido, que es que no lo tengo. Ahora mismo va a empezar el partido de la Juve en Italia.
Recuerdo, Liverpool 3, City 2, pasa a la final de la Copa el Liverpool en el duelo entre rivales de españoles en la Champions. Mañana a las 5 y media, Chelsea y Crystal Palace, la segunda semifinal. Baloncesto, Andorra, Iván.
3.49, Paco, para llegar al descanso, más 4 ahora con los 2 puntos de Arteaga, más 4 para el Real Betis con Showtime y 14 puntos de Shannon Evans. 30 Morabanca Andorra, 34 Real Betis.
Y en Burgos, Raúl.
Acabamos de superar el Ecuador del segundo cuarto. Siguen mandando los gallegos, sigue mandando Obradoiro, pero con menos diferencia de esos 9 de ventaja, porque ahora son tan solo 3. 25 puntos San Pablo Burgos, 28 Mombús Obradoiro.
Ojo que tenemos ya córner.
Córner a favor del Valencia, lo va a botar. No está Soler, así que será el otro capitán, José Luis Gallá. Desde el banderín izquierdo le pega plana, segundo palo Pizarra. Continúa Diakabí, cabeceaba. Ojo al rechace para Fulquier, remate final. Cayéndose hacia atrás fue de Ilaís Moriba. Ese balón que va a pasar no se va a marchar ni del campo. Sale Sergio Herrera.
Vaya, remate con la izquierda, el de Fulquier.
Patadón arriba, fuera.
El de Fulquier patada al aire y el de Ilaís casi.
Fulquier nos ha hecho daño de milagro, ¿eh?
A una semana de la final, yo pensaba que iban a jugar todos los titulares del Valencia y que iban a descansar entre semana en el Villarreal-Valencia. Por eso me extraña que no esté Soler, al Belda. Bueno, supongo que estas cosas se hablarán con el jugador y con los médicos, ¿no?
Claro, es que hay que gestionar muchas cosas, ¿eh? Porque ahora mismo a una semana, se lesione quien se lesione, es evidente que no llegaría ya. Y después, por ejemplo, pues ahora con el problema está en los centrales, porque con la lesión de Paulista, que no se sabe si llegará o no, claro, pues hoy, por ejemplo, tampoco puede arriesgar al Derete, baja Guillamón ahí, porque si se te rompe otro central ya te tienes que ir encajando demasiadas cosas.
Claro, pero, por ejemplo, ¿esto significa que Alderete o Thierry o Soler van a jugar contra el Villarreal? Es que eso es más riesgo todavía, ¿no, Santi?
Sí, bueno, vamos a ver, es que yo no sé si van a jugar o no con el Villarreal. Yo, lo que está claro es que estos dos partidos le sobran al Valencia, en el sentido que tiene que poner en juego un buen equipo siempre, porque el Valencia es una camiseta que no puede arrastrarse por ahí, pero al mismo tiempo lo importante es que no haya más bajas, ¿no? Hay tiempo de sobra para recuperación física, porque juega el martes con el Villarreal, pero no para molestias, como dice David, o como para posibles lesiones, ¿no? ¿Qué pasa además? Lo que está contando David es que a él le gusta jugar con tres centrales. Hoy pone a dos, pero le gusta jugar con tres centrales. Es como más cómodo.
¡Cuidado, centro, Brian! No llega el Der Costa, se marcha por banda. Hablaba Cañete.
Y ahí los tiene, pues tiene a Alderete, tiene a Paulista, tiene a Diakabí y tiene a Fulquier en un momento determinado que puede jugar ahí.
¿Y comer?
No tiene a comer porque ya lo estamos viendo que no juega ni estos partidos.
Ah, vale, vale. Pensaba que no...
Será bueno, Hugo, que recordemos, ya que hablamos de ello, el 11 del Valencia hoy.
Sí, con Mamardasvili en la portería, Fulquier, Diakabí, Hugo, Guillamón y Gallá en defensa, centro del campo, Rasic e Ilaís, las bandas para Brian Hill y Elder Costa, arriba Guedes y Duro.
Fíjate, yo le pongo una cosa más, Soler está a una amarilla de cumplir ciclo, y yo pensaba que iba a jugar hoy para hacer una amarilla y no jugar precisamente el partido de Villarreal el martes, y así llega limpio ya cuando reanude la liga después de la Copa. Pero bueno, esas son las cosas de Villarreal.
No es que Villarreal es un, no deja de ser un derbi. y repito, el Valencia no puede ir a Villarreal de vacaciones. ¿Qué es lo que le... que evidentemente el riesgo de lesionarse es muy grande y hay poco tiempo y es lo que importa, que ahí donde está se juega la participación el año que viene en competición europea más un título, es decir, acabar una temporada de forma brillante o acabarla de forma gris, ¿no? En ese partido de contra el Betis, pero no puede ir a Villarreal el Valencia a pasear la camiseta, entonces tiene que jugar futbolistas, es lo que hay.
Balón para el Club Atlético Osasuna, camino del 7 de la primera parte en el Estadio Mestalla, Valencia 0, Osasuna 0, apenas ocasiones ese córner que botó, hay gol en tiempo de juego.
Hay gol en Valladolid, Amón. Gol de la Unión Deportiva Almería. La llegada por la izquierda de Akiame, un auténtico Briestil, un obús. La pone en el centro, el balón iba facilito para Jordi Masip. No me preguntéis lo que ha hecho, pero de repente la pelota estaba dentro. Creo que ha despejado mal, no ha agarrado la pelota. Los jugadores del Valladolid piden falta de Ramazzani, que ha sido el que al final se ha anotado la autoría del tanto. 20 de la primera, marca la Almería, el VAR da el ok al gol. Valladolid 0, Almería 1, marcó Ramazzani. ¿Quieres pagar menos por tu hipoteca? Entra en el Santander, simula tu cuota de tipo fijo y variable, hazlo a la vez para elegir la que más te convenga. Por ti, los primeros. Santander.
Ay, Masip, qué fallo, un balón que se tira para recogerlo raso, lo va a detener con las manos, se le ha escapado, ha quedado... ahí muerto, se tira con todo Ramazzani, no hay ni falta, ni juego peligroso, ni nada, de nada, de nada. Es simplemente cante del portero.
Lo único, a ver si tiene la mano puesta encima del balón, justamente cuando se lo quita, y entonces se falta.
No, no, que va, si no, se no, le va.
El VAR ha dado lo que
sí, sí, vale, vale.
De las manos a las piernas. Y es sí, pero cuando está el balón a la altura de las piernas, cuando ha metido Ramazzani. No, no, que va, es imposible. Bueno, pues Almería sería líder. Dale, Rafa.
Balón largo para Manu Sánchez. Ahí galopa el madrileño junto a Mukhtar Diakabi. El último en tocar fue quién. Fue el futbolista de Osasuna. Rápidamente, Hugo, recuerda también a los oyentes el 11 del equipo de Yagoba.
Sí, que finalmente es 4-4-2 con Herrera en la portería, Nacho Vidal, Aridane, David García y Cote en defensa. Centro del campo, doble pivote para Oller y Torró. Las bandas para Manu Sánchez y Moncayola. Arriba el Chimi Ávila y Budimir.
8:30 de la primera parte, balón en banda derecha para Dimitri Fulquiel de Guadalupe, la ponga ya sobre el rectángulo, peina Hugo Duro, no pudo combinar con Gonzalo Guedes, sin embargo, la pelota de Oller, la gana de nuevo el capi del Valencia, ahí está José Luis Gallá, brazalete, brazo izquierdo, ahí está el de Pedrever jugando para quién, para Ilaiz Moniva, Ilaiz para Gallá de nuevo, pegadito en banda, recibe en el carril zurdo Brian Gil, de nuevo para Gallá, va a iniciar de nuevo el Valencia desde atrás. También la noticia, Hugo, está en la grada. Hace sol, hace mucho tiempo que lo echábamos de menos aquí en Valencia. Estamos de vacaciones. A pesar de eso, hay bastante gente, ¿eh?
Sí, yo creo que estaremos en torno a los 29.000, 30.000 espectadores hoy en Mestalla. Como dices, buena temperatura, el sol en todo lo alto. Hay una brisa fresquita que alivia bastante. Así que un día maravilloso en Valencia y gol en tiempo de juego.
¡Hay gol en Valladolid, amor!
¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Valladolid! ¡Golazo de Roque Mesa! La falta en la lateral del área. Todos esperando el centro. La pelota atrás. Rasita corona del área. Según llega el canario, en peine, recto, arriba, tenso, travesaño y dentro. 2 minutos le ha durado la alegría en la Almería. 2 minutos ha durado el disgusto en Zorrilla. Marcó Roque Mesa, 22 de la primera. Valladolid 1, Almería 1.
Marca el Santander un nuevo gol con el buscador de ayudas y fondos europeos Next Generation para hacer más fuerte tu negocio. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te, Santander.
Vaya pizarra que se ha zampado la Almería. Era un mini corner y lo sacan raso al centro del área. Y no se ha dado cuenta nadie de Almería que podía pasar eso. Llega Roque Mesa y pumba, el empate. Vuelve a ser líder el Eibar. Volvemos nosotros a Valencia, Rafa.
Balón para el Club Atlético Osasuna, cerca de la zona de banquillos. Ahí está José Bordalás dando instrucciones a sus hombres. Pelota arriba de Nacho Vidal. Directamente a la posesión del Valencia. El hombre cierre era Hugo Guillamón. Pelota atrás para Georgi Mamardasvili. Cañete, que se confirma y creo que ya va directo a la cartuja en la portería titular del Valencia.
Por méritos propios, además, la ha tenido más difícil que los otros, porque empezó como tercer portero y por lo tanto tuvo que esperar más que los demás. a tener la oportunidad, pero...
Cuidado, perdona, ese balón valía del Chimi, estaba anulado por fuera de juego, nunca se sabe en esa pelota, al final había fuera de juego, hablaba Cañizares.
Nacho Vidal, que es el que le ha dado el pase, es cantera Valencia, ¿no?
Sí. Sí, jugó en Mestalla. Y digo que Mamarda, pues la verdad que merece estar ahí, porque además el chico no la ha tenido fácil. Después de un mal partido en Sevilla, acordaros que salió de las alineaciones otra vez. Sí. Y tuvo que ganarse el puesto desde el banquillo. Y claramente ha sido el mejor portero de los tres durante el año.
Oye, ahora que veo a Guillamón de central, hoy, a veces ocasionalmente le pone, que a todos nos parece que ha encontrado su sitio ahí en el medio centro. El otro día me dijo Dani que Xavi está pensando en poner a Eric García de medio centro. Y digo, mira, a lo mejor ahí encuentra su recorrido como Guillamón.
Son cromos calcados para mí. Son dos jugadores que han crecido como centrales, que han llegado a la élite como centrales, pero que por ejemplo Guillamón, con ese paso al frente al centro del campo, esa ubicación de Bordalás, ha llamado mucho más la atención que atrás. Y creo que le pasa un poco lo mismo a Eric García, salvando las distancias.
Bola para Osasuna, pelota que detiene el croata ante Budimir, juega de cara para Moncayola, otra vez Budimir, jugando de cara para Lucas Torró, la manija del equipo de Yagoba, ahí está jugando en terreno de juego ya del Valencia, ataque de Osasuna, defensivo del equipo de Bordalás, pelota para David García, mueve para el Capi, para Oyer Sanjurjo, quería peinar arriba para la carrera, no va a llegar Moncayola, se le acaba el campo, pelota en portería para Mamardashvili. Hugo hablaba de Nacho Vidal, Paco, jugó en el Mestalla, como decía Cañizares, también el primer equipo. ¿Te acuerdas de Marcelino? Lo mató allí en San Sebastián, ¿verdad? Contra la Real. Decía que el fútbol no esperaba a nadie en primera.
Sí, pero no fue en San Sebastián, Rafa. Yo creo que en San Sebastián marcó un gol. En San Sebastián marcó un gol.
Correcto, después de esa. En San Sebastián marcó un golazo.
Después de esa, sí.
Y luego es cierto que Nacho Vidal acababa de irrumpir en primera división y todavía le faltaba pozo. También hay que decir que, por ejemplo, Nacho Vidal, cuando en el mercado de invierno de aquella temporada tuvo ofertas para salir, dijo que prefería quedarse a aprender con Marcelino. Luego el Valencia lo dejó marchar a Osasuna y se ha guardado, creo que, el 50% de sus derechos.
Balón para el Valencia, ataca por la parte derecha, Fulquier quería combinar con Gonzalo Guedes, también andaba por allí el Der Costa, finalmente taponó Manu Sánchez, pelota de nuevo en banda, saque lateral desde la derecha, terreno de juego del Valencia, defensivo de Osasuna, juega de nuevo Elder para Fulquier, este para Rassi, golpea, saca Herrera durísimo, el disparo de zurda de Rassi desde la frontal, aplaude Mestalla, buena también la intervención de Sergio Herrera para Osasuna. Sacó la manopla dura ahí Cañete, desviando
bien,
de Rassi, la acción. Sí.
Le pegó muy bien.
Ha pasado de no contar para nada con Bordalás a contar de vez en cuando.
Sí, pues la necesidad que tiene de economizar los esfuerzos de sus jugadores, básicamente, porque no está convencido de ese jugador y lo ha demostrado en sus decisiones.
No, pero es que haya puesto hasta Yunus. O sea, aparte de los evidentes, de Soler, de Guillamón, de Ilás, tal, es que ha ido poniendo...
Sí, por eso, sí, es que es un jugador que no cuenta con... Bordalás no cuenta con él. El problema es que, digamos, lo que pretende ahora mismo, en este momento de la temporada, y sobre todo ya una semana, es economizar los esfuerzos de los jugadores y por eso cuenta con él. Pero en una hipotética, te diría, incluso convocatoria con todos, ok, pues igual se quedaría hasta fuera.
Sí, lo que decías de Yunus, Paco, lo hemos contado muchas veces. El propio jugador Yunus, que ya jugó en Inglaterra, en el Arsenal, en esa posición, cuando llegó aquí, lo primero que dijo es que a él donde le gustaba jugar era de 8, no de extremo, no en banda, que era donde había destacado por su físico y su velocidad. Y por eso esta temporada, ante la escasez, Bordalás lo ha metido mucho más por dentro.
Juega Osasuna, Mestalla grita, Mestalla quiere la copa, está ya, evidentemente, viviendo la previa de la Cartuja en Sevilla ante el Betis. Vamos. Pelota arriba de David García, no pudo combinar con Moncayola, se perdió por lateral, cerquita del banquillo de Yagoba.
Hoy, siendo Semana Santa, ¿tenemos noche de grupo risa o no?
Sí, nosotros somos unos trabajadores natos.
¿Qué tal, a Roberto Gómez o hacéis un magmis de lo mejor de Roberto
no,
Gómez?
No, viene Antonio Agredano, que podéis escucharle los martes con Herrera, un observador interesante de la realidad y de nuestras costumbres. Sí, hay programa, ¿eh?
Vale. Sí, 15 de partido, esto está empate a cero.
Sí, lo que tú quieras. Pero o cambias de seguro de coche o no vas a ahorrar nada. Te lo digo yo, cámbiate a Berti. Berti, el de la música. Berti.es. Vas a ahorrar dinero, seguro, porque tienes un seguro de coche desde tan solo 180 euros. Y vas a ahorrar tiempo, porque no tienes que hacer nada. Solamente ponerte en contacto con tu gestor por WhatsApp. ni llamarle ni desplazarte, nada. Y en menos de 2 minutos tienes tu seguro de coche con Berti. Porque con Berti ahorras...
Tiempo.
Ahorras...
Dinero.
Ahorras...
Tiempo.
Ahorras...
Dinero.
La aseguradora digital número 1 en España. Berti, Berti, Berti.
Dale, Rafa.
Amarilla clarísima para el capitán de Osasuna.
Sí, para Oyer, que para una contra cogió del pecho a Elder Costa. Pedro, amarilla clara.
Sí, había pedido un jugador de Osasuna la pelota y...
De hecho, lo podía haber echado porque le ha sacado amarilla por la falta y ha desplazado el balón al campo contrario.
Próximo partido, Osasuna-Real Madrid. Nacho Vidal, Lucas Torró y Manu Sánchez advertidos en el equipo navarro. La falta para el Valencia, cerquita del círculo central, campo, terreno de juego ya del Club Atlético Osasuna. Va a sacarla el capitán José Luis Gallá. 17 de la primera parte, tiempo de juego, cadena COPE. Mueve la pelota, abriendo, ensanchando el campo hacia la izquierda. José Luis Gallá jugando para Brian Gil. Tiene espacio, ahí está Rasic. Amaga Rasic, devuelve para Brian, mete Brian. Se equivocó, le quedó corto el pase atrás. Lo esperaba Elder Costa, quiere salir con todo Osasuna. Rasic también llegó como un tren de mercancías.
Sí, sí,
y él se ha hecho daño,
sí, ¿eh? Es que se ha caído dentro del banquillo. Ha chocado ahí en el aire con Chimi Ávila, que ahora se preocupa el futbolista del Club Atlético Osasuna por Uro Rasic, y sigue sentado dentro del banquillo porque el golpe ha sido tremendo.
Sí, sí.
Y que donde ha caído está duro, que no es césped.
Sí.
Ahí está.
Se recupera el futbolista serbio.
Es que le ha metido
una moqueta que hay ahí encima, sí, pero el Chimi, esa moqueta
gratuito.
No, además, viéndolo venir, ¿eh?
Bueno, pues va a restablecerse ya el juego.
Falta,
sí, sí, no, claro, falta clarísima. Sí,
sí. Sí, porque saca el codo, además, o sea, el brazo para lo separa del cuerpo para empujarle.
Saca la pelota o intenta hacerlo Nacho Vidal, a punto de recuperar Brian Gil con ayuda de Gonzalo Guedes. Pelota, sin embargo, que juega el equipo de Yago Barrasate. Viene por la parte izquierda jugando Cote, se viene Cote, viene hacia el centro, se va de Elder Costa, juega Cote, se mete dentro del área, se quita encima Diacabino, pita nada el árbitro Melero López, pierde la bola Lucas Torró ante la presencia de Elder Costa. Sin embargo, rectifica y recupera para Osasuna David García. Mete la pelota picadita, Aridane juega para Lucas Torró. Este para quién, para Cote. Cote jugando para Manu Sánchez, abriendo el campo hacia la izquierda, viene por el centro de nuevo para Moncayola, ha visto la entrada de Oyer, no se entendieron los compañeros, sin embargo pulgar arriba por la intención de su compi, de John Moncayola. Balón en portería para Georgi Mamardashvili.
Georgi. Hace una semana, creo que fue hace una semana o 15 días, estuvimos hablando de un partido del Valencia, ya decía Paco que había que conservar jugadores y demás, y yo todavía no estaba caliente con la final, pero ya a una semana,
hombre,
estoy ya pensando, y os iba a hacer una pregunta a los dos, a Hugo y a Rafa, si tenéis claro ya el 11 de la final, si creéis que puede haber alguna sorpresa o está del pescado vendido.
Está condicionado todo por Paulista, que como decía David, se lesionó en Vallecas y yo creo que por los plazos no llegaría nunca a la final, además porque viene de estar 4 meses parado. Pero conociendo a Paulista y el partido que es, yo creo que Paulista va a decirle al míster que está para jugar. Por cierto, minuto 19 en Mestalla, carteles amarillos al viento, Limb Go Home, cánticos contra la propiedad. Y esa es la duda que tengo, Santi, que lo condiciona todo. Yo creo que Paulista va a estar, y si está Paulista va a meter defensa de tres, como decías, con Mamardashvili en la portería. Diacabí, Alderete y Paulista, Thierry y Gallá. Centro del campo con Guillamón. Luego por delante estará Carlos Soler con Brian Gil. Y arriba Guedes y Hugo Duro. Yo entiendo que ese es el once que él tiene en mente desde hace tiempo. No sé si vosotros...
Solo tengo una duda ahí, que no es la de Paulista. O sea, Paulista si puede jugar, juega, y si no, juega.
Fulquier
por Diacabí.
Ah, por Diacabí. No, yo creo que de central nunca. Nunca si tiene a los tres sanos, ¿eh? Si tiene a Diacabí, a Alderete y a Paulista. Yo creo que Diacabí, además, ha hablado muy bien Bordalás en sala de prensa, ha dicho que el chico esta temporada ha ido creciendo a medida que pasaban las jornadas, y siempre que ha tenido Diacabí...
No, lo grande que es.
Siempre, sí, que a la propiedad le interesa la Copa este año, ¿no? Con la última no parece que le interesa mucho, ¿no?
Tienes el teléfono de la propiedad, porque aquí no tenemos el teléfono ninguno para preguntarle.
Yo tengo
un
teléfono.
Fíjate si no le interesaba la última, que lo contamos en enero, lo contó Villarejo en enero. De aquella, la final fue en mayo. En enero dijo Villarejo: ni Europa League ni Copa del Rey, solo le preocupa la Champions, la clasificación para la Champions.
Y vamos, poco más que le dijeron a Villarejo que cómo se atrevía a decir eso, que no contaba la copa para el propietario. Luego ya todos los medios se subieron al carro, pero en aquella época me acuerdo que hubo que...
Sí, sí.
Que
de todas maneras, las situaciones eran diferentes. Es decir, en aquel momento la prioridad era la Champions porque estaban cerca. Ahora mismo tampoco puedes plantearte la Champions. Ahora sí que hay que ir a lo más inmediato y en este momento
a lo
ganar
único.
Un título y es lo claro. único que tienes por ahí.
Me dice,
¿no?
Oliva, que la del Betis está clara. Es el 11 que puso ayer en Anoeta, salvo la duda de Bellerín o Savali, de lateral derecho. Anoche jugó Bellerín. A mí lo que pasa es que me estorban estos dos partidos del martes, el Villarreal,
totalmente.
Valencia y el Betis Elche. Entiendo que por la apertura del calendario...
Pues, si quieres los quitamos, ¿eh?
No, pero fíjate, si el Villarreal hubiera caído.
Cuidado, Chimi Ávila dentro del área, no hay fuera de juego, Chimi, al palo fuera. Ha tocado en Guillamón, ese balón dio en el poste, se fue a córner, el centro del Chimi Ávila, no había fuera de juego, buscaba Budimir, Guillamón al palo y al córner, la ha tenido el Club Atlético Osasuna.
Si el Villarreal no llegase a ir adelante en Champions, era para aplazar los dos una semana.
Pues Valencia quiso.
Jueguen,
Valencia quiso.
Este partido nada más y porque ahora tienes que poner suplentes, ¿qué vas a hacer?
Mira el córner, perdona Paco, viene desde la esquina, el centro lo saca Elder Costa, lo pelea, qué bien la ha pinchado Brian Hill, va a sacar, ojo al error del gaditano, la recupera Lucas Torroba, al suelo no pita nada, sigue el ataque de Osasuna que parece que ha despertado un poquito con ese balón al palo en el rechace del Chimi con Hugo Guillamón, falta. Al suelo piden amarilla de Torro.
Sí. Y la va a sacar, o al menos le está llamando al orden. Se lleva la mano al bolsillo, pero...
Este es de los que lleva cuatro, ¿eh?
Sí, sí. La estrategia sí. en los córners de Osasuna la prepara Paquito González, porque si habéis dado cuenta, el porcentaje de gilicórner es un 2%, el más bajo que he visto yo.
Claro,
en todos los
manda.
Amarilla para Lucas Torró, que se pierde el próximo compromiso de Osasuna frente al Real Madrid. Paco, yo tengo dos cosas que no me gustan de esta final. Uno, lo que acabas de decir. A mí me parece que no es serio que en el que dicen es el partido, uno de los partidos más bonitos del año, la final de la Copa del Rey, el partido de las aficiones, haya liga de por medio. Recuerdo la de 2019, que no la hubo, y toda la semana se habló de esa final de Copa. Y dos, con todo el respeto del mundo, el estadio. Llevar este partido a un estadio con pista de atletismo y con algunos asientos que los venden con visibilidad reducida, a mí me parece que no es...
Eso no tiene marcha atrás. A mí es que me parece... Porque el Elche hoy casi se ha salvado. Y el Villarreal, digamos que la pelea que está es la de la séptima plaza. No es una pelea mayor o trascendente, como si fuera... Pero si estás jugando contra equipos que se juegan la vida, vas a ponerle suplentes a equipos que se juegan la vida. Claro, pero bueno.
Es manipulando la competición.
No, hombre, no.
Oye, ¿a qué hora es la final? ¿9 o 9 y media?
A las 10.
Ah, ¿es a las 10?
Sí, para que puedan ver los niños.
No, lo digo por si el rey no sabe la hora y está escuchando.
Paco, el tema de los jugadores y las lesiones, hay que pensar que es una lotería. Quiero decirte, igual hoy no te cae ninguno y ahora juegas en Villarreal y te caen dos y además son de los que menos minutos llevaban. No es un tema que lo puedas gestionar, es decir, si no juega, no se lesiona ya, pero es que se puede lesionar en un entrenamiento. Es que esto es
sí,
así.
Sí, pero en el partido tú vas a meter suplentes seguro. Uno, dos o siete, lo que sean. Entonces, en teoría, se beneficia el equipo que juega contra ti. Y lo van a hacer los dos, el Betis y el Valencia, que es normal, ¿eh? Bueno, estamos en el 24 y estamos a la espera del primer gol. Sigue el empate a cero.
A ver, ¿quién quiere una?
Yo.
Pa, estoy pidiendo a ver quién quiere una. ¿Una qué? Una cerveza. Y cuando digo una cerveza, digo la cerveza. Ella, la cerveza. Ella, la 1906, la buena, la mejor, la cerveza para una inmensa minoría, para gente como tú que va un pasito por delante, que no quiere que le digan lo que tiene que hacer ni lo que tiene que beber. Esta es la tuya, la número uno, 1906. Cuando te vimos 1906, nunca te hemos podido olvidar. Cervezas 1906. Las cervezas auténticas para una inmensa minoría. Una inmensa minoría.
Minoría, minoría.
Dale, Rafa.
25 y medio de partido de la primera parte. Mestalla, Valencia 0, Osasuna 0. Lo intentó desde la frontal el disparo. Le salió mordido de Nacho Vidal para el equipo navarro, que recuerden ha tenido una. Un balón al palo después de un centro de Chimi Ávila. Se envenenó, tocó en Guillamón. Fue, como digo, la jugada más peligrosa de esta primera parte. Pelota en zona de banquillos. Saque lateral desde la banda derecha para Nacho Vidal, para el Club Atlético Osasuna. Ahí están, de traje impoluto, José Bordalás, Hugo de chándal, Yagoba.
Sí, los dos de pie desde el minuto uno en el área técnica, dando instrucciones a los suyos. Está dándole vueltas. Tú la única duda, Santi, es la que dices, ¿no? La tuya es la de Fulquía atrás.
Yo sí, yo solo tengo esa. Un 5-4-1, con Hugo Duro una banda para mí. No va a jugar arriba Hugo Duro, una banda, la otra Brian, Carlos Soler Guillamón, arriba Guedes, los tres centrales, que para mí uno puede ser Fulquier. Y los dos laterales, Thierry y Gallá.
A ver si no es Fulquier por Thierry.
Esa es mi duda. Esa es mi duda.
Que le puede poner.
Uy, qué bonito, perdona el caño de Cote, el centro de Cote. Busca Budimir, saca Guillamón, gana de nuevo en el salto. Nacho Vidal ha hecho falta en ataque.
Es que yo me atrevo a decir, por el gusto de Bordalás, que Fulquier le gusta mucho cómo compite. Él sabe que compite siempre con uno más, con Fulquier. Que la duda es: ¿Diakabi o Thierry?
Claro, es que Fulquier le vale ¿dónde, para,
¿dónde
para
mete
cuatro,
a Fulquier?
Aparte de que le gusta, es que le vale para cuatro puestos. Sí. Entonces, cualquier cosa que pueda solucionar el partido, de tarjetas, de no sé qué.
¿Qué le gusta? Paco, ¿qué le gusta?
Lo puede poner en un lateral, en el otro, en un central. La política está en el centro del campo.
Claro, es que cuando un tío te gusta como entrenador, no te apetece dejarle fuera, porque sabes que estás cómodo con él. Entonces, ¿por qué lado se puede romper eso? ¿Por Fulquier, o sea, por Diakabi o por Thierry?
No sé, de todas maneras Fulquier va a tener opciones, si no, porque ya veremos si es tierrista para 90. Cuidado,
no, ya veremos si está paulista y a lo mejor tiene que jugar de central.
Sí, pero yo estoy con Hugo. Paulista es un marrón para Bordalás, porque él va a decir sí, 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 sí juego, mister. Y, pues no, sí. Y no lo va a sentar.
Pues yo creo, Santi, por cierto, amarilla para nuestro protagonista, para correcto. Dimitri Fulquier. Falta clara en el centro del campo. Para mí, Santi,
es si Paulista también,
no... Sí, se pierde Villarreal.
Si Paulista no llegase, yo creo que retrasa a Guillamón y mete Lais o Yunus en el centro del campo.
Sí. Lais. Puede ser también.
Falta a favor del Club Atlético Osasuna. Por cierto, Hugo, no lo habrás visto, maneras, pero yo tampoco. Ha advertido última... a alguien del banquillo que le ha dicho... La próxima te vas, pero era imposible verlo. ¡Ojo al Chimi! El disparo muy lejano, ha tocado en Guillamón. Saque de esquina para Osasuna.
Pero, ¿de qué
la última rotura de
Osasuna?
De Osasuna.
La última rotura de Paulista le costó 4 meses al servicio médico, sí, recuperarle.
Bueno, si juega Paulista ya sabemos que se tirará 3 veces y pensaremos que le cambian. Entonces
claro, ahora queréis que lo recupere en 15 días este servicio médico.
Vaya. Pero ya verás cómo está. Sí, ya verás cómo está.
¿En qué condiciones? Estar sí, estará. Es con vida va a estar, eso ya lo sabemos.
Cuidado que viene el saque de esquina desde la izquierda. Va al cuarto de círculo Moncayola, golpea. Muy cerrado el primer palo. Ha tocado Hugo Duro. Corner de nuevo para Osasuna.
Oye, no sé si es un homenaje a los toros en Pamplona, pero no deja de tocar la banda durante el partido.
Sí, es que está ubicada en uno de los fondos, detrás de la portería de Mamardashvili, en uno de los corners, y no para de tocar.
Cuidado el corner de nuevo Moncayola desde la izquierda. Mamardashvili.
En Valencia también hay unos toros magníficos.
Sí, pero que Pamplona sí tiene la costumbre de seguir tocando.
Hombre, sí, sí, en Pamplona pasan de todo, sí, se tiran para adelante. O sea, igual, comiendo, bailando. Por cierto, hoy un navarro, hoy el Sanjurjo, llega a los 200 partidos de primera con Osasuna. Es el jugador número 14 que llega a esa cifra con el club. Y es curioso, son 11 navarros y 3 madrileños. El primero que no es ni navarro ni madrileño con más partidos de primera en Osasuna es un polaco, Jan Urban.
Mítico.
Polacos, sí, míticos.
35 años tiene Oyer.
Sí, 35 hasta. Para un chico que le costó llegar a la primera división, que estuvo cedido en el Celta y tal, llegar a 200 partidos, seguro que es una alegría.
7 de la tarde, 6 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda, la del extra, del Día de la Madre. El mayo, el primer domingo de mayo, el Día de Mamá. 17 millones de euros. Cómpralo. Liga Santander, terminaron Elche 3, Mallorca 0.
Alavés 1, Rayo Vallecano 0.
Valencia, Rafa.
Estadio de Mestalla, llegamos a la media hora de juego de la primera parte. Tablas en el marcador, Valencia 0, Osasuna 0.
9 de la noche, Getafe-Villarreal. Liga Smartbank, terminó Leganés 0,
Málaga 3, Valladolid, Amón.
Estamos ya en el minuto 43 de la primera entrega del partido. De momento tablas en el marcador: Real Valladolid 1, Unión Deportiva Almería 1.
8 y media, Sporting Oviedo, 9 Cartagena Alcorcón. Cambio de balón, Liga ACB, en Andorra y en Burgos. Andorra, Iván.
Todavía Pepe en tiempo de descanso. Más 6 para el equipo de Luis Casimiro, para el Real Betis. 38 Moravan Andorra, 46 Real Betis.
Arrancó la segunda mitad también en Burgos. Nos fuimos al descanso con más 2 para los gallegos, que han ampliado ahora más 4. Quedan 7 minutos para que acabe el tercer cuarto. San Pablo Burgos 40, Obradoiro 44.
Fútbol internacional: el Liverpool se pone en la final de la Copa en Inglaterra tras ganarle 3-2 al City. Iba 3-0 al descanso. Mañana la segunda semi es Chelsea Crystal Palace. El United se acerca a 3 puntos de la Champions con hat-trick de Cristiano. 3-2 al Norwich, que es muy último. Pero es que ha tropezado el Tottenham 0-1 con el Brighton y el Arsenal 1-0 con el Southampton. Total, que se ha puesto empatado con el Arsenal y a 3 del Tottenham. En Italia está jugando la Juve
y está buscando su primer gol del partido, que de momento no llega. Está jugando en casa contra el Bolonia. De momento 29 de la primera parte, con Morata titular en la Juve. Juventus 0, Bolonia 0.
Ayer jugaron y ganaron el Inter y el Milan, con lo cual sigue el Milan líder, pero un partido más que el Inter. Y el Nápoles, el tercero, juega el
lunes.
Espérate, que se están reclamando penalti en Valencia.
Sí, piden penalti sobre Brian Gil antes del disparo de Fulquier. Ha ido a disparar el gaditano.
Me la pega al aire, si no le han tocado por detrás, se ha tropezado el solo, pero le ha pegado al aire cuando estaba para Franco para disparar.
Pinta feo.
Están... A mí lo que me
suena penalti, sí.
También te digo que estaba Melero encima de la jugada, ¿eh?
Sí, pero a veces no lo ves, lo está mirando el VAR, ¿eh? A ver, ahora no, completamos la
dice
ronda.
Dice que nada, que no hay penalti, que sigan.
Ah, pues para mí le toca antes de armar el tiro Lucas Torró. Bueno, pero clarísimo.
Vale, le pone la zancadilla en la pierna del golpeo.
Clarísimo. O sea, está... intentando armar el tiro y le ha tocado Lucas Torró por detrás.
Cuidado, que viene Guedes para Brian Gil. Posición, Brian Gil, fuera. Había fuera de juego. No valía la posición de Brian Gil. Chutó con diestra, se paseó por la línea de gol. No valía. Siguen las protestas de Mestalla. Ha tenido una Fulquier, otra Ilaiz. La jugada polémica, dice Veneno López, que nada.
Está el árbitro y en línea. No era fuera de juego. Y si Brian Gil se la da a Hugo Duro, es para empujarla.
La empuja, sí.
Pero bueno, completamos la ronda. En Primera Federación, finales, Andrea.
Sí, han terminado 3 partidos, 2 en el grupo primero: Calahorra 2, Valladolid Promesas 0 y Talavera de la Reina 1, Celta de Vigo B 2. Por cierto, en este grupo acaba de comenzar el partido del líder del Racing de Santander, que ya está ganando con gol en el minuto 1 de partido. Y en el grupo segundo terminó el UCAM Murcia 1, Nastic de Tarragona 1. Con esta victoria, el Racing de Santander ahora mismo le metería 14 puntos. Está Tiene ascendido. Que jugar mañana el Depor, claro.
Está ascendido. La Copa del Rey de Juveniles para el Real Madrid, que ganó en Lugo en la prórroga 2-1 al Español. Y en tenis, la gran noticia: Davidovich, el tenista malagueño, se ha metido en la final de Monte Carlo. Mañana le espera enfrente... ¿Quién era? Chispitas.
La ronda de tiempo de juego, la de los millones, del gran premio, el extra... El del Día de la Madre, de la 11, 17 millones de euros. Pero cómpralo, porque si no compras los cupones,
no te tocan los millones.
¿Con qué velocidad se ha despachado un penalti que parecía muy claro?
Yo no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo.
Ha venido Brian a la zona de banquillos y le ha preguntado a Bordalás y le ha dicho: clarísimo, mister, clarísimo.
No, sí. Eso solo puede ser porque interpreten que el contacto no es suficiente para la acción. Pero claro, es que es el típico penalti que el 100% de efectividad se hubiera pitado cuando nació todo esto del VAR.
Es que no hay contacto suficiente ni insuficiente. Cuando tú estás armando la pierna para tirar, aunque te toquen...
Eso por supuesto.
O le pegas una patada al suelo, una patada al aire, pegas a ti mismo a veces.
En esa jugada hay una diferencia. Si Torró, que es el que está por detrás, no mueve su pierna,
Claro.
No pasa nada. Pero si tú mueves la pierna en el mismo momento en el que el jugador del Valencia está intentando el tiro, es penalti.
Yo no entiendo por qué el de arriba que era Medie no lo ha visto. Perdonad, que además... descanso en Valladolid.
Sí, final a los primeros 47 minutos en este caso, con empate a 1, goles de Roque Mesa para el Real Valladolid y de Ramachani para el conjunto almeriense. Una primera parte muy entretenida, que ha tenido de todo, muy divertida para el espectador, que se va ahora a tomarse un refrigerio, porque los que están a pleno sol hoy lo están pasando mal.
Empate a 1 al descanso, es decir, para un sprint de 6 jornadas, en el que solo 2 salen triunfadores, Eibar 68, a un punto el Almería y a un punto del Almería el Valladolid. Todo pegadito ahí. ¿Ibas a decir algo, Pedro?
De la jugada, o era Hugo, perdón.
No, era yo, que sobre todo ya lo último, lo que has dicho, lo rápido que se lo ha despachado. O sea, quiero decir, si es que al final tampoco hacían falta 7 repeticiones, pero es que es con que haya un mínimo contacto por detrás, ya te tropieza, y sobre todo si además es la pierna que cargas para golpear.
Hugo, algo se nos escapa. O sea, no algo se nos escapa, porque aquí no, vemos que todos que hay un contacto penaltito, clarísimo.
Pues será la de los penaltitos estos, pero vamos,
no,
es que esto
no, no
es
sabemos
clarísimo
lo que es, pero vemos un penalti que es clarísimo, que es un penalti a lo mejor de VAR, que el árbitro pues a lo mejor se lo puede comer, pero que en televisión se ve evidente y lo vemos todo evidente y él no. Algo se nos escapa, porque si no, no es normal, porque el árbitro del VAR no es idiota. Algo tiene que pasar que se nos escapa.
Hombre, Santi, yo lo único que pienso es que pueda tener alguna imagen más que nosotros, donde no, se vea más claro, porque por lo demás...
Es clarísima, porque es un contacto, no es una cuestión de la ha dado en la mano, la ha dado en el pecho, ¿dónde la ha dado? No, es que se ve clarísimo el contacto. Sí,
con que haya una en la que se vea el contacto.
Claro.
Es que yo al árbitro de abajo le entiendo, ¿eh? Porque a veces sí, es muy difícil ver las cosas.
Y el de abajo nada.
O sea, te la puedes comer porque piensas que no la ha tocado y ya está.
Sí,
ya
pero está. Que además cualquiera que ha jugado un poco a fútbol sabe que como ha caído Brian Hill intentando golpear, sabes que lo han tocado. O lo han tocado o le ha pegado al suelo.
Hugo, a mí me había engañado. Yo he jugado al fútbol, de portero, pero he jugado. Y a mí me había engañado. Yo pensaba que no había nada. Yo pensaba que no había nada.
Pero Santi, ¿tú crees que en esa posición franca para rematar se va a tirar?
Claro, esa es.
Quiero decir, si él ya había cargado la pierna.
¡Ojo, perdona, viene el cañito de Guedes! ¡Arranca la moto! ¡Atraviesa todo el campo! ¡Va Guedes! ¡Va a buscar el pase! ¡No puede combinar con Hugo Duro! ¡Saca la defensa navarra!
Yo he visto de todo para tratar de fingir un penalti, Hugo.
Era
de
penalti
todo.
Entonces, ¿no?
De todo he visto.
Sí, sí, ha habido de todo tipo. O sea, jugadores que estaban
viendo
para marcar un gol y que fijen un penalti.
Sí,
pero vamos,
por eso digo que
seguiré
viendo cosas así, sí, y entonces sí. No me acabo de creer todo. Oye, y a mí me había engañado.
Me está diciendo Oliva que en la final puede haber 25.000 béticos en el campo y 100.000 fuera.
No sé exactamente.
O sea, puede ser la repera, lo de la final de la Copa del Rey.
Y el duelo Guedes-Fekir no está mal, ¿eh?
¿Visteis ayer a Fekir? Sí, se va con mucha facilidad entre tres tíos. O sea, con la decisión del que está bien físicamente, sí, que puede ganarles la carrera corta. Bueno.
Sí. Bueno, a ver cómo gestiona también Pellegrini, ¿no? Estos dos el partido entre semana. Estamos hablando de que del problema de Bordalás también lo tendrá Pellegrini.
No, ponerle. Ellos lo tienen más grande porque están ahí peleando por la Champions. Ellos claro, sí que no claro, pueden regalar ni un punto.
Sí, pero a Fekir... No, hombre, pero ellos tienen más banquillo, creo yo. Yo a Fekir ni ponerle, vamos, se te calienta con un tío y le expulsan por un puñetazo expulsa, o por alguna cosa de esas bestias.
Si es una cosa grave, sí. Claro, si tienes una expulsión justo antes de la final y bueno, Fekir de hecho, de vez en cuando se le calienta la boca.
Por eso.
Sí, sí. Es verdad que ha movido mucho Pellegrini a su once, ¿no? Porque ha estado en tres competiciones en muchos momentos de la temporada y tiene a todo el mundo más o menos dispuesto. Pero claro, es lo que dice David. Oye, que estoy peleando por la Champions, que no es... Que es un poco lo que hablábamos del Valencia.
Pueden tener, Santi, el problema que hubo aquí de decir, ¿a qué apostamos? ¿A la Copa o a la Champions? ¿No? Bueno,
pero aquí no hubo problema.
Decía, y la propiedad decía, no, fuera la Copa, claro. Claro. Pues allí podrían tener el mismo problema, pero entiendo que allí van a apostar a los
Pero
dos,
es distinto, ¿no? Porque la propiedad de aquí está en Singapur y entonces la propiedad dijo, ¿cómo es esto en dólares? ¿Cómo está la cosa? Mejor la Champions, pues ya está, ya decidido.
No, fuera la Copa, si lo dice alguien en el Betis, lo quema.
Claro, claro. Ahí la propiedad es bética. O sea, la propiedad es de un tipo de Sevilla que es más bético que todos los béticos. O igual de los béticos. Es distinto.
Quiere robar la bola Nacho Vidal. Le ha hecho falta Ilaiz Moriba. En ataque el futbolista de Campello sobre el futbolista del Valencia. 40 ya de partido de la primera parte. En tiempo de juego, cadena COPE, Valencia 0, Osasuna 0. Vamos a ver si aparece Guedes. Ha tenido ahí un destello ahí en el chispazo del portugués. Sin duda alguna, el futbolista más en forma ahora mismo del equipo de José Bordalás. Ahí está precisamente Guedes.
Falta de Nacho. Pero vamos, lo ha clavado Pedro. Ha hablado de Fekir y de Guedes. Sí. En el Valencia, media copa, pasa por las botas de Guedes.
Y Canales Soler.
Sí, también.
Digamos que esos cuatro jugadores deben ser lo más importante.
No, pero hay secundarios buenísimos.
Sí, no, claro.
O sea, Hugo Duro y Brian Hill.
Sí, y más secundarios buenos en el Betis que en el Valencia.
Sí, no, mucho más.
Falta a favor del equipo de Bordalás. Viene Hugo Guillamón a soplarle algo ahí.
Dice a meter los kilos porteros. Claro. Claudio Bravo.
Sobre todo, vamos a ver, yo creo que hay una ventaja que tiene el Valencia, que muchos de estos jugadores han jugado ya una final de Copa. Y en el Betis...
Cuidado, perdona, Cañete, porque la falta puede ser peligrosa. Viene desde la parte izquierda, Brian Hill y Guedes. Guedes y Brian Hill. 1, 2, 3, 4, 5 futbolistas al remate en la frontal del área. Línea defensiva, precisamente ahí, en la línea del área grande. El centro, busca Diakaví. Bloca sin problemas Herrera. ¿Decías, Cañete?
No, digo que el Valencia tiene una ventaja en cuanto a experiencia porque viene de jugar una final de Copa hace 3 años, ¿no? El Betis, hay futbolistas como Claudio Bravo, por ejemplo, que está acostumbrado a esas alturas de competición, pero para los demás, o para la mayoría de los demás, va a ser a lo mejor la primera vez. Bueno, a mí son cosas que yo tengo en cuenta siempre. Tengo en cuenta siempre. De hecho, el Valencia viene ganando sus 3 últimas finales. 2008... O sea, 2098, 2008 y 2019, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia mía, por ejemplo, en Champions con el Valencia, es que la primera vez nos sorprendió a todos aquello, como final con el Madrid, la segunda vez ya fuimos a competir, ¿no? Por ahí espero que tenga que sepa el Valencia administrar esa ventaja o que le pese al Betis el escenario y el verse en ese momento cerca de un título.
Lo intentó Moncayola desde la frontal, parecía que la jugada estaba invalidada, se quedaron incluso parados la defensa del Valencia, propio Moncayola, dio la sensación que no le pegó con muchísima confianza, pero fue buscando la escuadra y pudo ser peligrosa. Pelota para Herrera, golpea Sergio Herrera al cielo de Mestalla, arriba, pelea y gana en el salto Hugo Guillamón. Para mí falta clara del Chimi Ávila, no pito nada Melero, juega Budimir para Chimi, qué bonito el sombrerito del argentino. Ahí está el Chimi Ávila jugando la frontal, se quita de encima y Leis Moriba, la pelota para Cote, viene por la izquierda, carga Osasuna, el centro, qué buena anticipación de Hugo Guillamón sobre Budimir, recupera sin embargo Osasuna la pelota, viene de nuevo por la izquierda, ahí está Cote, coloca el cuerpo protegiendo la bola, juega David García, viene hacia la parte derecha para el control al suelo de Nacho Vidal, juega de cara de nuevo para Moncayola, otra vez para Nacho Vidal, pelota atrás para Aridane, Albelda un poquito más de Osasuna diría yo en esta primera parte.
Bueno, tengo la sensación de lo que estábamos hablando toda la primera parte. Partido de trámite, de sí. Que pase cuanto antes. Es lo que ves en las acciones, ¿no? Da la casualidad que tienen ahí una marchita más guardada.
Oye, me pasa, Oliva, el 11 posible del Betis el martes. 11 suplentes, y mira que 11 sale. Ruiz Silva, que a mí me gusta más que Bravo. Sabali, Víctor Ruiz, Edgar Miranda, Guardado, Paul, Ruibal, Joaquín Tello y William José. Es que vamos, es como el Villarreal, te pueden poner, y encima, como el Villarreal también, son jugadores que vienen rodados, ¿no? Que aparezcan por primera vez a los 8 meses de competición.
Te ha venido un poco arriba, ¿eh?
¿No te gusta este 11?
Sí que me gusta, pero compararlo con la segunda unidad del Villarreal, el Villarreal sí que tiene un plantillón, pero en la segunda unidad del Betis está bien. Empezando por la defensa, la segunda unidad.
¿Esto me lo estás diciendo con las gafas que llevas hoy o...?
Te lo estoy diciendo con las de ver. Esas las he dejado para luego.
Claro, no como yo, que buenas de oír.
¿Por qué? Yo de verdad, ponéis en valor unas cosas que...
Bueno, pues te parecerá mal el segundo 11 del Betis.
Nada.
Lo que habría que compararlo
con el primero, pero al Elche, que es el rival que tiene, le puedes ganar con ese equipo.
Va a decantar la eliminatoria.
Claro, es que con el Elche, con todos los respetos.
Pero el Elche sí, sí, pero
antes, decir... antes lo ha comparado con la segunda unidad del Villarreal, que puede jugar.
No, es que hay muy pocos equipos que pueden hacer 2-11. Por eso lo compara con el Villarreal, que se presentó con 11 distintos contra el Betis, ¿no?
Estaba pensando en el 11 del Valencia de suplentes.
No, mejor no.
¿Lo decimos o no?
Sí, sí, sí.
El 11 de suplentes es Cilesen, Fulquier, Comer,
Mosquera,
Jesús Vázquez y Lais.
Cuidado, perdona, viene Hugo Duro mientras tanto. Ahí en la posición rectifica Aridane. Quería colarse el del Costa. Pelota suelta de vida, se queja de una falta. Y Lais Moriba, no pito nada. El disparo de Chimi, buscaba sorprender a Mamar Dasvili. Broca el georgiano.
Sigue, Lais y Rasic.
El del Costa en una banda. Cherisev. En la otra, Cherisev.
Maxi.
Y arriba, Maxi Gómez.
Y Marcos André.
Y Marcos André,
correcto. ¿Qué parece? ¿Un equipito? Pregunto.
¿Perdón?
Descanso y ojo a Ilaís Moriba, que se ha quedado tendido.
Ahora te contesto yo, David. Ilaís Moriba, con esa entrada que dejó seguir el colegiado, está tendido sobre el terreno de juego. Tienen que salir rápidamente los médicos a atender al futbolista del Valencia. Hugo Duro con problemas en la espalda. Se echa la mano a la cadera.
Oye, vaya entradón de Torró. Le ha metido los tacos en el tobillo. Es segunda amarilla, ¿eh?
Que lleva amarilla,
no,
eso
no,
iba a decir.
Es tremenda. Pero sobre todo es que además la reacción del árbitro ha sido hacer el gesto como de dar la ley de la ventaja. Sigan.
Torró, que es el que hace el penalti también.
Tremendo. Sí, claro. Es una entrada que es muy peligrosa porque va con los tacos. O sea, que es que...
Está más cerca de roja que de amarilla.
Claro, lo que no sé es por qué el VAR no le dice al árbitro, míratelo por si te parece roja. Claro, a lo mejor lo dice, no es roja, amarilla, expulsado. Pero vamos, se ha jugado la segunda amarilla, haciendo el penalti a Brian Hill, pero sobre todo ahora.
Está un poco terrible.
Terrible árbitro y terrible VAR en las dos acciones.
Bueno, Santi, terrible VAR, porque el árbitro, oye, está en...
Por eso, pero en el penalti...
Disculpa que no lo vea porque son décimas de segundo.
En el penalti...
El VAR con la pantalla, vamos.
No, mira, en el penalti yo le echo la culpa al VAR. En esta yo le echo la culpa al árbitro, porque la entrada es clarísima, sí, que en el campo se ve clarísima y tú lo sabes. Y el del VAR puede pensar que, hombre, pues que no llega para roja y que por lo tanto no revisa.
Correcto.
Sí, yo esta la tiene que ver él.
Claro, entonces la primera es de VAR y la segunda es de árbitro, los dos horrorosos.
¿Y Torró qué le pasa hoy? Y un codazo le metió a Guedes también, ¿no?
Sí, porque de vez en cuando te sale el partido cruzado.
No, como ha dicho Santi, algo se nos escapa. Hay algo que no sabemos, porque vamos, es tremendo.
No, en esta sí está clara, porque en esta está clara. Error gravísimo del árbitro que no lo ve y al VAR no le da para roja.
Bueno, resumen de la primera parte. Con 0-0 seguirían donde están. Es decir, el Valencia noveno 43, Osasuna justo por detrás, décimo con 42 pegaditos en la clasificación y por un punto separados. Con 43 estaría el Valencia a 3 del Villarreal, de la séptima plaza, al que visita el próximo martes. Resumen de la primera parte. Los mejores, Rafa.
En el Valencia, Hugo.
Detalles de Guedes.
Y yo, detalles de Cote.
Tiros a puerta 3-1 para el Valencia. Tiros fuera 2-2. Llegadas a área 5-3. Pocas en general, pero dos más del Valencia. Faltas 3 del Valencia, 10 de Osasuna, han debido ser las 10 de Torro, y corners 2-3, uno más de Osasuna. La posesión 50-50. ¿El árbitro qué le pones?
Pues él no está muy bien y tampoco está recibiendo mucha ayuda, pues ya está.
Mensaje sería.
Buenísima la tertulia valencianista, sí, este sí. Nuevo espacio para los sábados por la tarde. Cuando empiece el partido me avisáis. Robert se queja en Twitter, dice que los bodrios del Valencia dan para un documental de Netflix. Sobre la jugada polémica, ese posible penalti, el VAR con el Valencia, pues es que no se lleva muy bien, eso es un hecho, en fin, algún día cambiará. Cree otro que lo que han estimado es que es Brian Hill el que golpea al defensor al armar la pierna y no al revés, si no, no me lo explico. Y son varios los que encuentran similitud entre ese penalti no pitado al Valencia y el primero del Celta al Madrid en Vigo, que sí señalan. Estabais hablando de la final de la Copa del Rey y hay algunos oyentes preocupados y preguntan si tenemos alguna información del problema con las pantallas gigantes en Sevilla y en Valencia, que la tele que tiene los derechos no va a permitir que pongan, y pregunta este oyente si creéis que va a haber solución. ¿Qué partido en el José Zorrilla, exclama otro? ¿Están jugando para el liderato de segunda o para ganar la Premier? ¡Qué intensidad! Me está encantando. Y como tiempo de juego es también el programa que escuchan los padres de los deportistas campeones. Un padre orgulloso dice, mi hija acaba de ganar el campeonato en Francia en dúo de natación sincronizada. Kiara Lee Gómez Álvarez se llama, categoría junior. Y enhorabuena para ella.
Bien,
para
bien, hombre.
Muchísimas felicidades, don padre.
Hombre. Don padre. Descanso en Italia.
Sí, descanso en Italia, no hay goles. En el Juventus-Bolonia, la Juve ha tenido más ocasiones, ha tenido menos balón. Juventus 0, Bolonia 0.
Oye, como está Hugo Ballester, me pasó ayer dos respuestas de una entrevista a un señor que se llama Pedro Marchetta. Yo no he oído hablar de él en mi vida, ¿eh? Pero debe ser historia del fútbol argentino como entrenador y como jugador. Y como jugador debió estar en varios equipos. Y se me está olvidando la primera. La segunda la tengo grabadísima. Es le preguntan por, como él ha estado en varios equipos, usted dijo en su momento que la barra brava, o sea, los ultras chungos, de Belgrano era la más cagona. Y dice, sí, bueno, y cuenta la historia de que un día fueron a amenazarle, pues estaría mal el equipo, bueno, lo que hacen las barra bravas estas. Y le rodean y le dicen, te vamos a quemar la casa y vamos a violar a tu mujer. Y que entonces él le dijo, ojo con la casa, ¿eh? Y que les dio la risa a todos los de la barra brava y le dejaron ya en paz. Y que por eso él dice que es la barra brava cagona. Y la primera es la del el hombre en silla de ruedas. Bueno, sí, esa es un poco bestia.
Sí, esa es un poco bestia, que le estaba insultando un hombre en la grada que iba con silla de ruedas.
Pero durante toda la temporada, da igual que ganaron o que perdieran.
y le decía que qué sabía hacer él, le decía el hombre en silla de ruedas, qué sabía hacer él si era hincha de Racing. Y él estaba de entrenador en
Independiente.
En Independiente. Y entonces en una de esas se gira y le dice que qué sé hacer, ya después de toda la temporada, dice, sé saltar, ¿ves? Sé saltar, y que se puso a saltar allí.
Joder. ¿Y tú sabes hacer esto? Sí. Paralítico de no sé qué y la concha de tu madre. Y dice que lo estuve mal, pero es que había reventado. Y yo acabé en silla de ruedas. Este tío es historia en Argentina, es que yo jamás había oído hablar de él.
Es que falleció hace unos días, por eso están recuperando.
¿Cómo se llama? ¿Pedro qué?
Marcheta.
Pedro Marcheta, sí.
Marcheta. Bueno, no sé cómo se
llama. Bueno, al ser Marcheta. Argentino será Marcheta, sí.
Muchos argentinos lo guardan. Muchos jugadores a mí me han hablado de él así en tono. Bueno, pues que era un tipo muy gracioso,
¿no? Muchas anécdotas, ¿no? Están recuperando anécdotas. Sí, jugó por lo visto en los dos, Racing y en Independiente.
Sí, como había estado en Racing, pues eso lo decía este. Pero vos qué sabías ser, negro de Racing. Y después de preguntarse otro año, pues mira, sé saltar. ¿Y tú?
había tenido varias enfermedades a lo largo de su vida, la última muy importante. Y empieza la entrevista y le dice, bueno, ha superado esto, ha superado lo otro. Y dice, uff, también tuviste suerte con esto. Qué putada, tal. Y le dice, ¿qué esperas ahora? Y dice, tener un poquito mejor de suerte.
Bueno, enseguida os pregunto si queréis cambios para la segunda parte de este Valencia 0, Osasuna 0.
Y ahora, en tiempo de juego, te invito a realizar conmigo y con Ramón Bilbao un viaje apasionante. Porque sé que te gusta viajar. Lo puedo sentir.
Lo puedo sentir. El viaje comienza aquí.
Abre una botella de Ramón Bilbao y te enterarás por qué una marca con nombre y apellido es mítica ya en la historia del vino en España.
También me pone.
Desde 1924, cuando Ramón Bilbao, el fundador de la bodega, apostó por elaborar vinos en La Rioja con un perfil marcadamente moderno. Convirtió su marca en una personalidad exploradora, soñadora e innovadora. Ramón Bilbao, nombre y apellido míticos en la historia del vino en España. Gracias por viajar con nosotros, porque con Ramón Bilbao el viaje comienza aquí.
El viaje comienza aquí.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.